Son las 9 de la mañana, 19 minutos. Y la que tiene asistencia, ¡buah! Perfecta, perfecta, no me animo a decir, pero la que tiene asistencia para esta jornada también, esta jornada de día viernes, es, como todos los viernes, Jimena Gusberti con su columna. ¿Cómo va, Gusberti? Buen día.
Buen día, María Silvia. Asistencia imperfecta.
Bueno, pues,
pero imperfecto es bueno imperfecto.
Son buenas las imperfecciones, lo decimos las sí. Que no somos perfectas, al menos.
Las neuróticas, qué bueno, madre, que estamos aceptando un poco.
Sí, las que no estamos dentro de la perfección hegemónica, además, y toda esa historia, ¿no? En el amplio sentido de la palabra, no hay una sola
muy
cosa.
Muy bien, y al cuerpo me voy a referir hoy.
Ah, me gustó.
Bueno, al cuerpo y las palabras.
Me encantó más.
Una fundadora te traigo. Uh-huh. A Luisa Valenzuela, María Luisa Benjamín,
sí.
Pero esta es Luisa Valenzuela.
Sí, me encanta Luisa Valenzuela. Sí.
Luisa Valenzuela, una de las precursoras, diría yo, es como la Gorodiger, más o menos, en 1938 Luisa Valenzuela, pero es de esa generación de mujeres súper poderosas que...
Sí.
Marcaron un camino, no solamente por las temáticas que abordaron, sino porque por las decisiones literarias que tomaron.
Totalmente.
En su momento, ¿no?
Yo no quería meter la pata porque, bueno, así que acá lo reconfirmé hace un segundito, o lo confirmé, Los Heréticos. Sí. Yo me acuerdo de esa obra y de tener ese librito, no tan grande, bastante pequeñito, o al menos era la edición de bolsillo, que había en mi casa, Los Heréticos, de Luisa Valenzuela. Sí.
Mira vos. Yo, de Luisa Valenzuela, no la conocí obviamente en mis estudios académicos y temáticos, porque nada de lo que a mí me interesa en este momento comunicar, básicamente estuvo ahí, digamos, estaba plagada de lecturas canónicas, por decirlo de algún modo, ¿no? Luisa no entró al canon, habiendo sido admirada por el mismísimo Cortázar, y habiendo denunciado violencia política en la década del 70, habiéndose exiliado y desde el exilio publicado Cambio de Armas, o habiendo denunciado en los 70 en Aquí pasan cosas raras, un libro de cuentos, siendo una maestra de la microficción, habiendo escrito ensayos, 30 libros tiene Luisa Valenzuela, no entraba, porque en la época en que yo estudiaba no entraba al canon, ¿no? Bueno, y hoy lo que les traigo es un fragmento de La densidad de las palabras, y acá es donde venía la idea del cuerpo, ¿no? Con muchísimo sentido del humor y reflexiones sobre el lenguaje, nuestra escritora estrella de hoy hace un paseo, digamos, una reversión de un cuento clásico de Perrault, donde por supuesto había moraleja y era evidentemente patriarcal, y pasa un poco, digamos, la discusión del tema de las palabras y lo que es aceptado como bello o no, digamos, y esta disputa que hay entre lo lindo y lo feo, encarnada en dos hermanas, ¿no? Una que reciben como una especie de don o maldición, y ahí está, digamos, la gracia del relato. Que no aclaro más, sino que voy a leer, es muy largo el relato, no lo voy a poder leer completo, pero les voy a adelantar un poco para que gocen de las mieles humorísticas, que no son tan melosas, sino todo lo contrario, son muy irónicas, de nuestra Luisa Valenzuela. Voy.
Dale, escuchamos.
Y tú me dices qué opinas.
Dale.
La densidad de las palabras, entonces. Mi hermana, dicen, se parecía a padre. Yo, dicen, era el vivo retrato de madre, genio y figura. Como todo el mundo quiere generalmente a quien se le asemeja, esta madre adoraba a su hija mayor y sentía al mismo tiempo una espantosa aversión hacia la menor. La hacía comer en la cocina y trabajar constantemente. Así al menos reza el cuento, parábola o fábula, como quieran llamarlo, que se ha escrito sobre nosotras. Se lo puede tomar al pie de la letra o no, igual la moraleja final es de una perversidad intensa y mal disimulada. Padre, en el momento de narrarse la historia, ya no estaba más acá para confirmar los hechos. El hada tampoco. Porque hada hubo, según parece. Un hada que se desdobló en dos y acabó mandándonos a cada una de las hermanas a cumplir con ferocidad nuestros destinos dispares. Destinos demasiado esquemáticos, intolerables ambos. ¿Qué clase de hermanas fuimos? ¿Qué clase de hermanas? Me pregunto. Y otras preguntas más. ¿Quién quiere parecerse a quién? ¿Quién elige y por qué? Bella y dulce como era, se cuenta, parecida a nuestro padre muerto, se cuenta, mi hermana, en su adolescencia, hubo de pagar los platos rotos, o más bien lavarlos, y fregar los pisos e ir dos veces por día a la lejana fuente en procura de agua. Parecida a madre, la muy presente, tocóme, como ella, ser la mimada, la orgullosa, la halagada, la insoportable y caprichosa, según lo cuenta el tal cuento. Ahora las cosas han cambiado en forma decisiva, y de mi boca salen sapos y culebras. De mi boca salen sapos y culebras. No es algo tan terrible como suena. Estos animalejos tienen la piel viscosa, se deslizan con toda facilidad por mi garganta. El problema reside en que ahora nadie me quiere. Ni siquiera madre, que antes parecía quererme tanto, alega que ya no me parezco más a ella. No es cierto, ahora me parezco más que nunca. De todos modos, es así, y no tengo la culpa. Abro la boca y con naturalidad brotan los sapos y brotan las culebras. Hablo y las palabras se materializan. Una palabra corta, un sapo. Las culebras aparecen con las palabras largas, como las mismas palabras culebra, y eso que nunca digo víbora, para no ofender a madre. Aunque fue ella quien me exilió al bosque, a vivir entre zarpas, después de haberme criado entre algodones. Todo lo contrario de mi hermana, que a partir de su hazaña vive como princesa por haber desposado al príncipe. Tú, en cambio, nunca te casarás, hablando como hablas actualmente, boca sucia, me increpó madre al poco de mi retorno de la fuente, y pegó media vuelta para evitar que le contestara y le llenara la casa de reptiles. Limpitos todos ellos, aclaro, con conocimiento de causa. Ya no recuerdo en cuál de mis avatares ni en qué época cometí el pecado de soberbia. Tengo una vaga imagen de la escena, como en sueños. Me temo que no se la debo tanto a mi memoria ancestral como al hecho de haberla leído y releído tantas veces y en versiones varias. Todo empezó cierta mañana, cuando mi hermana, de regreso de la fuente, nos dijo buenos días, y de su boca dos perlas enormes se echaron a rodar. Mi madre les dio caza antes de que desaparecieran bajo la alacena. Bien, rió mi hermana, y de su boca cayó una esmeralda, y por fin, puesta a narrar su historia, regó por todo el piso fragantes flores y fulgurantes joyas. Mi madre, entonces ni corta ni perezosa, me ordenó ir a la misma fuente de la que acababa de retornar mi hermana para que la misma hada me concediera un don idéntico. Por una sola vez, insistió madre, ni siquiera debes volver con el cántaro lleno, solo convidarle unos sorbos a la horrible vieja desdentada que te los pida, como hizo tu hermana, y mira qué bien le fue. No es horrible, protestó mi hermana, la muy magnánima, y de su boca chorrearon unas rosas, y me pregunté por qué no se pincharía de una buena vez con las espinas. Para nada horrible, claro está, se retractó madre rápidamente, para nada. Se trata de una hada generosa, y aunque muy entrada en años, que le concedió a su hermana este resplandeciente don, y contigo hará lo propio. Tu bella hermana, dice ahora al verla por primera vez. Fue así como me encaminé a la fuente, protestando. Llevaba un botellón de plata y me instalé a esperar la aparición de la desdentada pedigüeña. Dispuesta estaba a darle su sorbo de agua a la hada vieja, sí, pero no a la dama de alcurnia emperifollada de ella, que apareció de golpe y me reclamó un trago como quien da una orden. No, señora, le dije categórica. Si tenéis sed, procuraos vos misma un recipiente, que yo acá estoy para otros menesteres. Y fue así como ahora estoy sola en el bosque, y de mi boca salen sapos y culebras. No me arrepiento del todo. Ahora soy escritora. Las palabras son mías. Soy su dueña. Las digo sin tapujos. Emito todas las que me estaban vedadas. Las grito. Las esparzo por el bosque, porque se alejan de mí saltando, reptando como deben, todas con vida propia. Me gusta poder decirlas, aunque a veces algunas me causen una cierta repugnancia. Me sobrepongo a la repugnancia y ya puedo evitar totalmente las arcadas cuando la viscosidad me excede.
Es hermoso. Es fabuloso.
Me parece espectacular. Bueno.
Bueno, lo vamos a buscar para completar la lectura de la densidad de las palabras.
Sí, tiene un tempo, digamos, diferente del que por ahí es propio de los textos breves, que tiene otros que son microrelatos. Uh-huh. Estuve tentada de leer microrelatos y me quedé con este porque por su profunda ironía.
Es hermoso, hermoso. Ay, Gusberti. Bueno.
¿Qué vamos a hacer?
Y yo espero, que a esta altura ya no sé, espero encontrarme con el hada desdentada. Y fluir
hacia nuestro destino.
Totalmente.
Como hizo esta hermana.
Totalmente.
Que encontró su voz. Y dio rienda suelta a sus palabras.
Totalmente.
Así me está yendo, no sé, yo estoy dando rienda suelta a mis palabras y así me está yendo, ¿eh?
Bueno, no, a vos no te va tan mal, ¿eh? Diría.
No, me refiero a mi vida privada.
Sí, bueno. ¿La querés hacer pública?
Basta. No.
Bueno, pero hubiera sido un buen momento. Bueno, ya vamos a juntarnos a festejar. Mi querida, por favor. Lo que tengamos que festejar, porque la vida siempre es un motivo de celebración, ¿ves? Así que más allá de cualquier situación. Y a escuchar más cuentos y más palabras y más textos y más literatura, que eso también ayuda mucho cuando la cosa parece un poco nublada.
Ojalá y así sea. Abrazo fuerte.
Un beso enorme, Jime. Hasta el próximo viernes.
Así sea, un abrazo.
Abrazo, abrazo. Bueno, allí charlamos con nuestra compañera, con mi amiga, con Jimena Gusberti, y esta literatura que nos trae todos los viernes a este aire de mañana. Son las 9:32.